las 12 y 18 minutos. Se ha hablado mucho, hemos hablado mucho de diferentes sentimientos desde que llegó a nuestras vidas el coronavirus y nos las cambió de arriba abajo. Quizás uno de los más presentes y que apenas se menciona es el miedo. Hablamos mucho de soledad. Bueno, quizás no demasiado, pero también hay que hablar del miedo, que ha llevado a pacientes que estaban comenzando a sufrir, por ejemplo, un paro cardíaco o un ictus, a esperar. Han optado por no llamar a urgencias ni acudir a un centro hospitalario por miedo al contagio. Y eso tiene consecuencias. Vamos a preguntarle síntomas, sintomatología y medidas de prevención y consecuencias al jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, Iñaki Lecuona. Hola, doctor Lecuona, eguerdión.
Hola, buenos días, eguerdión.
Bueno, es usted uno de los profesionales que ha dado un paso al frente en este asunto para hacer un llamamiento a la población y decir que, bueno, pues que no debemos minimizar ciertos síntomas por miedo a que nos pasen otras cosas. ¿Está siendo grave lo que nos está pasando, lo que se están encontrando?
Bueno, sí, la verdad es que el llamamiento es muy claro y todas las sociedades científicas pues están haciendo un llamamiento precisamente por este motivo que ha comentado usted anteriormente. Hemos comprobado que el número de pacientes que acuden por síntomas graves a los hospitales, y me estoy refiriendo al código infarto o al código ictus, son cuestiones muy importantes y vitales, pues ha disminuido en torno a la pandemia del COVID en un 30-40%. Y esto, claro, esto puede tener consecuencias pues muy importantes. Cuando uno mira las estadísticas y ve pues que las estadísticas oficiales son de no sé cuántos fallecidos en Euskadi, pues en torno a 1.450-1.500, claro, luego la realidad es que los registros civiles pues señalan que hay más muertos que esos. Y en parte es muy probable que sean debidos precisamente a estos casos, 30-40% de pacientes o de ciudadanos que han tenido un ataque de cualquier tipo, más bien dolor torácico, una pérdida de conocimiento, lo que sea, y que han minimizado los síntomas y de, bueno, ya se me pasará, esto no tiene importancia. Y de hecho se ha hecho un registro en Italia, en cuatro regiones, incluida Lombardía, en el cual se demuestra que comparando los meses de marzo-abril de 2019 con marzo-abril de 2020, en plena pandemia y en Italia, ¿sí?, pues se ha comprobado que la muerte súbita, la muerte repentina, pues ha aumentado casi un 70%. Entonces, claro, el mensaje a la población es, si usted tiene síntomas, si usted tiene alguna dificultad para hablar, se le tuerce la boca, ha perdido el conocimiento, tiene dolor en el pecho importante y además tiene factores de riesgo, usted es hipertenso, es diabético, ha tenido anteriormente algún problema, acuda, por favor, al hospital, llame al 112, que le llegan al hospital. Pues el hospital ha delimitado claramente zonas, digamos, sucias, por decir algo, sí, sucias, de zonas totalmente limpias, o sea, sin contaminación, y por tanto, pues en eso le puede ir la vida a una persona. Entonces el llamamiento es que si usted tiene síntomas, pues vaya usted y consulte, no hay ningún problema, al contrario, estaremos encantados de atenderles.
Sabemos que el tiempo es fundamental en las en los dos casos que mencionábamos, tanto ictus como en paradas cardíacas. Entiendo que las dos primeras horas siguen siendo fundamentales para evitar daños irreversibles.
Bueno, en la parada cardíaca es
los minutos,
necesitamos, ¿no?, entre 4 a 8 minutos, eso sí que es inminente. Y en el ictus, claro, nosotros decimos tiempo es cerebro, tiempo es músculo cardíaco, y eso es vital, desde luego, reaccionar rápido, porque claro, las secuelas son, vamos, las probabilidades de morirse son infinitamente menores, claro, siempre llamando al 112, porque hay que hacer, pues eso, si en caso de un ataque cardíaco, pues a lo mejor hay que llevar un desfibrilador para, en caso de que se pare el corazón, pues reanimarlo, en fin, pero en general, tiempo es cerebro, tiempo es músculo, esto es muy importante, cuanto antes se llegue, muchísimo mejor.
Me gustaría, doctor, que me ayudase a explicarle a los oyentes, a la audiencia, qué síntomas debemos tener ya claros en la cabeza como muy relacionados con esto que estamos mencionando. Yo hablaba esta mañana, porque lo leía en una página de cardiología, de dolor en la zona del pecho, que se irradia mandíbula, boca de estómago, abrazos, que puede ser opresivo. Y claro, y mucha gente me preguntaba, me gustaría también saber cómo son los de la mujer, porque son diferentes. Quizás debiéramos repasar en ambos casos qué debe alertarnos.
Sí, efectivamente. Bueno, con relación al corazón, al menos, el dolor torácico pues es la característica fundamental, y lo que ha comentado, pues eso, dolor torácico relacionado con el corazón se llama angina de pecho, y efectivamente es un dolor opresivo, que es muy angustioso, de intensidad importante, que se va generalmente al cuello, a la mandíbula, incluso a los dientes, sensación de peso en los brazos, a veces en la espalda, a veces en la boca del estómago, se suele acompañar de sudoración, mala gana, sensación realmente muy desagradable. Efectivamente, el 70% de las personas tienen estos síntomas, pero hay un 30% que no tienen este tipo de sintomatología, la tienen un poco diferente. Fundamentalmente son diabéticos o fundamentalmente son hipertensos, suelen tener. Y las mujeres, El 50% de las veces tienen la sintomatología típica que acaba de comentar usted y yo también la he refrendado, pero hay otro 50% en los que los síntomas son atípicos. Y estos síntomas atípicos pueden ser pues un malestar difícil de precisar, mucha sensación de ahogo, de fatiga inexplicable, sin tener catarro ni tener fiebre, que generalmente se produce en relación con esfuerzos o situaciones de estrés. Uno sube siempre las escaleras, 10 escaleras, y en la quinta escalera dice, ¿qué cosa más extraña estoy sintiendo? Parece que me fatigo más. Este tipo de cosas, la sintomatología es más bien atípica. Y parece que tiene un corte de digestión y además tengo como una sensación rara de fatiga y además soy diabética, a lo mejor soy hipertensa. Pues en este cuadro clínico, o he discutido con no sé quién y me he sentido agobiado en el pecho, es una sensación difícil de expresar, más bien es como presión, pero también es fatiga, como ganas de una náusea extraña, y eso eran síntomas atípicos, no típicos, son bastante característicos de las mujeres. Pero ya digo, en el contexto también de mujeres obesas, mujeres hipertensas, mujeres diabéticas.
Que entiendo que esto nos debería llevar a marcar el 112 lo antes posible, ¿no?
Sí, generalmente posmenopáusicas.
Posmenopáusicas.
Alrededor de 9, sí.
Doctor, en cuanto veamos algún síntoma de estos, ¿debiéramos llamar? Lo mejor es llamar directamente al 112 antes que presentarnos en urgencias, por ejemplo.
Sí, no, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque, claro, como hemos dicho, el tiempo es muy importante y generalmente todas las ambulancias, algunas van medicalizadas, otras no, pero todas llevan un desfibrilador. Entonces, en caso de que se produzca una arritmia grave en el trayecto entre el domicilio y el hospital, pues alguien tiene que reanimar y las ambulancias están preparadas para hacerlo. De modo que es muy importante, no debe acudir uno en su coche, es muy importante esto, llamar al 112.
Sí, incluso si vemos, ¿no?, una situación, porque a veces igual nos podemos encontrar con alguien que está en la calle, que no se encuentra bien y por la sensación que nos genera, pues igual lo mejor es no arriesgarnos.
Sí, exacto. Eso va por la seguridad del que vemos, sin ninguna duda.
Sí, sí, que nos conviene a todos y a todas. No sé si nos convendría saber usar un desfibrilador, eso sería otra cuestión, pero sí al menos saber reconocer ciertos síntomas para llamarlo antes posible. Claro, bueno, hay mucha gente que nos
tiene
está...
Tiene toda la razón. Habría que hacer campañas mucho... Ahora hay desfibriladores en todas partes, en los comercios, en los aeropuertos, pero realmente es muy sencillo de manejar, porque las instrucciones simplemente es poner unas palas, el desfibrilador desfibrila el solo, o sea, realmente las instrucciones son bastante básicas, pero claro, sí que se convendría que se mentalizara a la gente, sobre todo aquellos que tuvieran familiares que han tenido ataques cardíacos previos y demás, que se familiarizara con lo que son las maniobras elementales de resucitación. Se está haciendo grandes campañas en colegios, en institutos, en ikastolas, en fin, y yo creo que esto sí que efectivamente debería ser algo que se generalizara en la población. Tiene
sí, porque
toda la razón.
Hablábamos antiguamente, o antes se hablaba de los primeros auxilios como algo más o menos básico, pero parece que ahora se ha quedado ya pues para Boy Scouts casi, ¿no?
Exacto, sí. En esa asignatura famosa de Educación para la Ciudadanía, uno de los capítulos debiera ser este. Sí. De todas maneras, yo estoy viendo a los chavales en las ikastolas que llevan sus muñecos, que empiezan a saber cómo hay que resucitar a cualquier persona, en fin, aunque sea cantando el himno de Atlético, al ritmo de Atlético.
Bueno, lo importante eso es que aprendamos que es posible utilizarlo de forma sencilla y luego ya que apliquemos la canción que mejor nos guíe. Doctor, hay muchos mensajes que nos llegan estos días de cuadros de estrés, de ansiedad. Claro, la situación es complicada, no solo ya porque tengamos miedo a enfermar, sino por la situación que se ha generado en lo económico, pues porque sin nóminas la vida se te complica hasta extremos a veces pues dramáticos. Y claro, hay quien piensa, ¿cómo sé yo si lo que tengo está siendo un infarto o un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? Porque, claro, es verdad que hay situaciones muy complejas. ¿Hay alguna pauta para diferenciar uno de otro?
Bueno, eso es muy difícil.
Difícil, ¿no?
Pero ya digo, normalmente, concretamente la cardiopatía isquémica va de la mano de personas, de ciudadanos que tienen factores de riesgo cardiovascular, que se dice, ¿no? El 70% de los pacientes que tienen infartos o angina de pecho han tenido relación o tienen relación con el tabaco, enemigo número uno. Sí. Tienen a veces cifras, o muchas veces cifras elevadas de colesterol, ese es el principal factor de riesgo coronario. Son hipertensos, son diabéticos. El dolor se suele producir en situación casi siempre, o la sensación es en situación de estrés bastante extremo, una discusión muy importante, o ejercicio físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas serían las características fundamentales. Factores de riesgo cardiovascular y una situación estresante importante, ¿no?
Doctor, miedo me daba a frivolizar, pero es verdad que lo ha mencionado usted de refilón. Durante los primeros días que podíamos salir, hubo quien, yo creo que salió a correr por encima de sus posibilidades reales, pues porque nunca había corrido y pensó que era más fácil, y había una cierta alerta diciendo, ojo, a ver si ahora por salir demasiado rápido acabamos teniendo un infarto, porque si no estás acostumbrado a correr puede ser peligroso. ¿Tenemos que hacer deporte con cierto control, sin volvernos locas? Es que parece una broma, pero habrá habido mucho susto, me imagino.
Yo en mi Twitter puse que el domingo primero sería el Día Mundial, se celebraría el Día Mundial de la Agujeta, ¿no? Porque uno salía y ya que yo era un enjambre de gente corriendo y haciendo y patinando y haciendo cosas, ¿no?
Sí, la semana siguiente no había tantos.
Sí, y luego progresivamente pues se van eliminando, ¿no? Eso es bueno porque nosotros estamos haciendo una campaña que más o menos es ese, como aprovecha el impulso, que quiere decir que efectivamente pues el ejercicio físico que se integra en la vida es magnífico desde el punto de vista de la salud, ¿no? El problema está en toda esta playa de gente de más de 40 años que decide empezar ejercicio físico, digamos, moderado e intenso, que dice, bueno, pues yo en el mes que viene correré la Santurce, no sé cuántos, o haré medias maratones o qué sé yo, que no. Entonces yo creo que sí que aquellos que no han hecho ejercicio físico reglado desde hace tiempo y tienen más de 40 años, fundamentalmente varones, deberían empezar por hacer una prueba de esfuerzo. Esto parece elemental, porque la cardiopatía isquémica, la aterosclerosis, es algo muy común, es una enfermedad ubicua en la sociedad, entonces deberían hacer pruebas de esfuerzo. Y lo demás, los que ya están acostumbrados, obviamente, pues hacer los ejercicios que hacen habitualmente, calentando, enfriando después del ejercicio y aplicando un poco el sentido común. Si uno está acostumbrado a correr 10 kilómetros, pues lo lógico es que empezara la primera semana caminando rápido y trotando, en fin, bueno, lo que dice más o menos el sentido común. Pero sí que sería bueno en personas que deciden hacer ejercicio un poco importante, moderado, severo, pues empezar a por hacerse una prueba de esfuerzo.
Bueno, que parece que no, pero a veces el sentido común se nos... digamos que queda un poco mermado por las ganas que tenemos de echarnos a la calle y eso tiene también sus riesgos, así que si no estáis seguros o seguras, pues andáis rápido, que es lo que hacemos las que no solemos correr, para tratar de estar un poquito en forma.
Así es.
Doctor Lecuona, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones.
Vale, encantado.
Recordamos 112.
Gracias por la oportunidad.
Hasta la próxima, un abrazo.
Muy bien,
Agur.
Un abrazo. Un teleabrazo.